Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Éxodo, y en el mensaje de esta ocasión, continuamos explorando el capítulo 25. El libro de Éxodo, el cual es un libro de muchas historias conocidas, está dividido claramente en dos secciones distintas. En los primeros 24 capítulos, encontramos la mayoría de esas historias maravillosas y familiares que corresponden a muchos de los aspectos destacados en los evangelios en el Nuevo Testamento. Hemos visto cuadros muy claros de asuntos tales como la redención, el bautismo y la liberación milagrosa que Dios realizó a su pueblo de la tiranía en que ellos se encontraban en su condición pecaminosa y mundana. Sin embargo, la segunda sección de Éxodo, de los capítulos 25 al 40, también tiene su equivalente en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses que a él le fue dado completar la palabra de Dios, y las epístolas en el Nuevo Testamento desarrollan los ricos aspectos de la revelación divina, los cuales incluyen a Cristo como nuestra vida y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Pues bien, continuamos desarrollando todos estos puntos en nuestra exploración del Estudio Vida de Éxodo. Y en este mensaje, que tiene por título El Arca del Testimonio, parte 2, Antonio Hernández ha regresado una vez más al programa para colaborarnos con los comentarios. Bienvenido, Antonio.
Gracias, Víctor.
Creo que muchos lectores de la Biblia tienden a omitir la segunda parte del libro de Éxodo. Y quizás podríamos decir que es muy posible que suceda lo mismo con las epístolas del Nuevo Testamento. Creo que a muchos les fascina leer los evangelios y las grandes historias y milagros. No obstante, son estas historias en la segunda parte de Éxodo y en las epístolas de Pablo las que verdaderamente nos abren las inescrutables riquezas de Cristo. Por esa razón, no deberíamos pasar por alto estas porciones tan cruciales. ¿No le parece?
Jamás deberíamos descuidar ninguna porción de la palabra de Dios, y en especial de las epístolas de Pablo. Sin embargo, debemos reconocer que la mente humana natural no puede comenzar a entender lo que se revela a través de Pablo en sus epístolas. Puedo recordar ahora el relato en Lucas 24, donde el Señor Jesús les abrió las Escrituras y les abrió las mentes a los discípulos para que las pudieran entender. Y luego el Señor mencionó lo que estaba escrito en Moisés, en los Salmos y los profetas con respecto a Él mismo. Así que el Señor reconoció que en esta porción de Éxodo, mucho de lo que presenta se refiere a Él mismo. Y más adelante, Pablo también comprendió esto. Por lo tanto, en sus epístolas y bajo la dirección del Espíritu, Pablo presentó la revelación de Dios, que en un sentido muy real coincide con lo que se retrata en Éxodo 25 al 40. Por esta razón atesoramos la segunda sección de Éxodo, porque estamos a punto de ver la meta de nuestro Señor y Dios de obtener un edificio en la tierra, que aquí está representado de una manera extraordinaria y maravillosa.
Gracias, Antonio. Este es el segundo mensaje acerca del Arca del Testimonio. En el mensaje anterior, hicimos bastante énfasis en los materiales del arca. La madera de acacia, recubierta de oro, se usa repetitivamente en todo el tabernáculo y en la construcción de los distintos muebles del tabernáculo. ¿No es así, Antonio?
Estos materiales son de una inmensa importancia debido a su significado en la tipología. ¿Por qué se usa madera de acacia? Hay muchas clases de madera, pero la madera de acacia representa la humanidad elevada de Jesús, que se describe especialmente en el Evangelio de Lucas. Allí vemos que el Señor Jesús posee una humanidad muy elevada, que nunca antes se había visto en la tierra. Y en tipología, el oro se refiere a la naturaleza divina, especialmente en su expresión en gloria. Así pues, aquí vemos que el arca está construida con madera de acacia, que se refiere a la humanidad de Jesús, y que está recubierta de oro, lo cual se refiere a la naturaleza divina y la expresión de Dios. Entonces, lo que aquí se presenta es al Dios hombre Jesús, una persona divinamente humana y humanamente divina, quien es la encarnación y expresión de Dios. Es decir, Dios manifestado en la carne, el Dios completo y un hombre perfecto. Por tanto, el arca se refiere a Cristo, la corporificación y el testimonio y expresión de Dios en su humanidad, con su humanidad y a través de su humanidad.
Muy cierto, Antonio. En este ministerio usamos con mucha frecuencia la palabra mezcla para describir la unión de estos dos materiales. Ya hemos hablado acerca de esto anteriormente. La palabra mezcla es un término que se puede malinterpretar. Sin embargo, aquí en este cuadro del arca podemos entender su significado correcto. Es decir, la madera de acacia, que representa la humanidad elevada, recubierta de oro y con incrustaciones de oro, que representa la naturaleza divina. Es en este sentido que nosotros utilizamos la palabra mezcla, ¿verdad?
Eso es muy cierto, Víctor. Y aquí estamos muy conscientes de dos asuntos que se relacionan con la palabra mezcla. El primer asunto es que en el siglo V había una herejía en cuanto a la persona de Cristo, que utilizó esta palabra en forma incorrecta y que realmente era un inmenso error. Así que esa herejía tuvo que ser corregida y entonces los representantes de la iglesia presentaron una definición de la persona de Cristo que nosotros consideramos que es muy ortodoxa. El segundo asunto es que la palabra mezcla es un excelente término para describir la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Sin embargo, en esta unión, tanto la divinidad como la humanidad permanecen distintas y no se produce una tercera naturaleza. Y por lo menos en el tipo de la ofrenda de harina, se utiliza la palabra mezcla para referirse al aceite que está mezclado con harina fina. Así que, ya que está en la palabra de Dios, y si la usamos en forma correcta, entonces la palabra mezcla es sumamente útil para describir al Dios hombre Jesús.
Así es. Bien, como ya mencionamos, hoy hablaremos una vez más acerca del arca. Y tanto el arca como el tabernáculo tenían que ser portátiles, es decir, se podrían transportar de un lugar a otro. En cuanto a esto, quisiera leer el versículo 12 del capítulo 25 de Éxodo. Dice así: fundirás para ella 4 anillos de oro y los pondrás en sus 4 patas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Éxodo. Adelante.
Si me preguntan a mí por una definición completa de los 4 anillos y las 2 varas, mi respuesta es que esta definición de los 4 anillos y las 2 varas es todo el libro de Hechos. Este libro nos habla acerca de los 4 anillos y las 2 varas, y lo que esto quiere decir es que se refiere al mover de Cristo como el testimonio de Dios en la tierra. El arca fue hecha de tal manera que era movible, se la podía mover. En tipología, cuando el oro es usado en un anillo, representa el Espíritu Eterno. Un anillo representa al Espíritu. El anillo significa el espíritu con el cual fuimos sellados. ¿Por qué en forma de anillo? Esto es porque no tiene principio ni tiene fin. Esto significa eterno. Los anillos son el espíritu eterno, y estos anillos son el factor que unifica, el factor que enlaza para sostener el arca. Sin los anillos no habría manera de sostener el arca. No habría unión ni habría conexión. Y esto nos indica que los cuatro anillos de oro representan la naturaleza divina de Cristo como el factor y el poder que une. Sin los anillos no se podría sostener el arca. No habría ningún lazo, no tendría vínculo, no habría ninguna conexión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Espíritu vivificante y eterno es el factor y el poder que nos une. Estos son los anillos. Ahora, estos anillos no fueron hechos con material martillado, sino fueron fundidos. Fundir los anillos significa que el Espíritu vivificante y eterno se convierte en el poder que une por medio de la experiencia de la cruz. Mientras más experimentemos la cruz, más del Espíritu vivificante eterno será fundido en nuestra vida. Debemos experimentar la cruz, ya que la cruz siempre es una prueba, es una fundición. El oro de los anillos no puede ser cualquier oro, debe ser oro fundido. Esta es la experiencia del Espíritu vivificante y eterno como un anillo de oro. Y este es el poder unificador. Además, hemos visto que eran cuatro anillos. ¿Pero qué significa cuatro? Los cuatro anillos significan los cuatro puntos cardinales de la tierra, lo cual significa que Cristo, como la corporificación del testimonio de Dios, debe alcanzar a todas las personas en los cuatro puntos cardinales de la tierra.
Antonio, aquí hay un par de puntos que me llamaron la atención. En primer lugar, que los anillos fuesen fundidos de oro tiene un significado. Un anillo tiene una conexión simbólica con el Espíritu eterno, y el hermano Lee menciona el Espíritu vivificante y también nos presenta el asunto de la realidad de la experiencia de este punto conectado a nuestra experiencia de la cruz. Y en segundo lugar, el asunto de los cuatro anillos en las cuatro patas del arca, lo cual se relaciona con los cuatro puntos cardinales de la tierra. ¿Verdad, Antonio?
Primero quisiera mencionar que la intención de Dios no era que el arca fuese estacionaria. El arca necesitaba ser transportada de un lugar a otro y había un grupo de sacerdotes designados para cargar el arca en las varas que se insertaban a través de los anillos de oro. Con relación a los cuatro anillos, el número cuatro indica lo que llamamos las cuatro esquinas de la tierra. Nuestro Dios tiene una preocupación universal. Él es el Dios del cielo y de la tierra. Hacemos eco a las palabras del salmista: la tierra es del Señor. Los creyentes tenemos la comisión de hacer discípulos a todas las naciones para proclamar el Evangelio a toda la creación, a fin de predicar el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las personas. Así que deberíamos tener cierta comprensión acerca de la universalidad del mover de Dios. Por otro lado, los anillos en tipología se refieren a algo eterno, y en este caso se refieren al Espíritu eterno. Los anillos eran de oro, lo cual representa la naturaleza divina. Sin embargo, el énfasis aquí es que los anillos eran fundidos, no fueron labrados a martillo. Otros muebles que se hacían de oro, tal como el candelero, sí eran labrados a martillo, pero los anillos eran fundidos. Así que este punto no se menciona de una manera accidental y también debe tener algún significado espiritual. Y en cuanto a este punto, quisiera recordarles a nuestros radio oyentes que este es un estudio vida de la Biblia. Por un lado, es un estudio, lo cual es lo que estamos haciendo en este momento. Y por otro lado, es un estudio vida, lo cual significa que lo que estamos estudiando es lo que Dios mismo pretende revelarnos, puesto que sus palabras son espíritu y vida, a fin de que nosotros las experimentemos como vida en nuestra vida cristiana. Por lo tanto, los anillos mismos representan al espíritu, y estos anillos de oro son el factor de conexión. Sin ellos, no habría lugar para insertar las varas, ni habría manera de que el arca se pudiera mover. Sin embargo, la palabra fundir indica un proceso que representa los sufrimientos en nuestra experiencia. Esto lo comprendemos al considerar el libro de Hechos. Allí vemos que el Señor deseaba que su testimonio fuese llevado hasta lo último de la tierra. Los apóstoles y discípulos participaron en ese mover del Señor. Y podríamos afirmar que la intensa persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, en el capítulo 8 de Hechos, condujo a los discípulos a una experiencia similar al hecho de que los anillos fuesen fundidos. En la experiencia de los discípulos, el Espíritu de Dios en ellos y ellos en el Espíritu de Dios pasaron a través de muchos sufrimientos que produjeron los anillos como el factor de conexión. Y entonces podemos ver que se produjo un gran mover. Todos los discípulos fueron dispersados, excepto los apóstoles. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que necesitamos tener una experiencia ineludible si hemos de ser aquellos a través de quienes el arca, es decir, Cristo, como corporificación del testimonio de Dios, se moverá. Tenemos que pasar por sufrimientos a fin de que el Espíritu sea fundido en nosotros para llegar a ser los anillos. Entonces tendremos el factor de conexión y el Señor podrá moverse sin impedimentos en cualquier lugar y en todas las partes de la tierra.
Antonio, sin duda esto es algo tremendo. A medida que usted hablaba, no pude evitar pensar que nuestra fe se perfecciona por medio de los sufrimientos. Y las experiencias que el apóstol Pablo tuvo realmente coinciden con este pensamiento de lo que es ser fundido. Hay un calor intenso e incluso cierta presión que produce algo en nosotros de una manera perfecta. Y esos son los sufrimientos que todos debemos experimentar. ¿No le parece?
Claro que sí, Víctor. Y esto me recuerda a la palabra que el Señor Jesús le dijo a Ananías acerca de Pablo. El Señor dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso fue en Hechos 9:16. Pues bien, a partir de ese momento, la vida de Pablo fue un constante sufrimiento. Sin embargo, ese sufrimiento produjo los anillos y permitió que el ministerio se propagase al mundo gentil y que Europa se abriese para el testimonio de Jesús.
Bien, ahora quisiéramos hablar un poco acerca de las varas en los anillos del arca. En Éxodo 25, 13 y 14 dice lo siguiente: harás varas de madera de acacia y las recubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Escuchemos la conclusión del mensaje.
Ahora llegamos a las varas. Los anillos de oro nos muestran al Espíritu vivificante y eterno a través de la fundición. Pero las varas eran hechas de madera de acacia cubiertas de oro, de la misma forma que estaba construida el arca. Ya vimos que la madera de acacia es una madera dura, una madera fuerte, elevada, y que tipifica la vida humana de Cristo, la cual lleva su testimonio. ¿Qué tipifica la madera de acacia? Esta madera representa un carácter humano fuerte. ¿Saben quién abrió la puerta para el Evangelio en la China? ¡Alabado sea el Señor! Fue el hermano Hudson Taylor. En el norte de la China había muchos misioneros americanos. Y estos misioneros eran realmente madera de acacia. Cuando ellos llegaron allí, ningún chino oía las enseñanzas de estos demonios extranjeros, que así los llamaban, demonios extranjeros. Los chinos despreciaban a los misioneros, pero estos queridos misioneros tenían a Cristo viviendo en ellos, de tal manera que ellos abrieron la puerta de este país que era tan conservador y tan antiguo, y no lo hicieron por medio de mostrar dones espirituales externos, sino simplemente por la manera en que se comportaban. Déjenme darles este ejemplo de una historia real. Todas las aldeas estaban cerradas a los extranjeros. Y claro, los extranjeros eran los misioneros. Era común que cuando alguien veía a un extranjero, sonaba una campana para advertir a la gente en todo el pueblo que debían entrar a sus casas y cerrar la puerta. Nadie quería tener contacto con los demonios extranjeros. Sin embargo, un misionero se escondía al lado de la puerta de una de estas casas y finalmente alguien abría la puerta y el misionero colocaba un palo en la apertura para evitar que la puerta se cerrara. Y luego él ponía su pie en la puerta y después entraba en el patio. Los chinos son como los espantapájaros y no hacían mucho daño a los misioneros. Miren, dentro de sus casas tenían molinos para moler trigo o granos, y este era uno de los trabajos domésticos más duros que hacían. Y a veces usaban hasta un burrito para hacer este trabajo de moler. Entonces el misionero, una vez que entraba, se dirigía al molino e inmediatamente empezaba a moler trigo o maíz. Entonces la familia decía, no está mal. Si este demonio extranjero quiere hacer este trabajo duro de moler para nosotros, que lo haga. Los chinos son personas con carácter ético. Y así que en ese entonces el más anciano de la familia ordenaba, denle al diablo extranjero un vaso de agua. Ha estado moliendo ya por medio día. Y le daban. Y después ordenaba que le dieran algo de comer. Entonces le hablaban un poquito en esos momentos. Luego, él tenía una oportunidad de hablar con ellos del Señor. Gradualmente, poco a poco, con este testimonio llevado por la madera de acacia, muchas regiones del país conservador de China se abrieron al Evangelio. Alabo al Señor por eso, y le agradezco por mandar a los mejores misioneros y a las personas más espirituales a laborar por él en China. Hoy en día, para el testimonio de Cristo, también necesitamos ser varas hechas de madera de acacia. El mover del testimonio del Señor Jesús va sobre nuestra humanidad, una humanidad que ha sido transformada como una madera de estándar elevado. Allí está la fortaleza. Nosotros somos la madera de acacia que está cubierta por oro.
Antonio, sin duda acabamos de escuchar una historia encantadora. Aquí no hay milagros ni grandes señales del poder divino ni de alguna actividad extraordinaria. No obstante, yo diría que esta historia se encuentra al mismo nivel de aquellos relatos en los evangelios o en el libro de Hechos que se refieren a milagros sobresalientes. Este aspecto de la madera de acacia recubierta de oro que se ilustra en esta historia, verdaderamente es digna de nuestro enfoque. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Es por esto que necesitamos el Antiguo Testamento con los cuadros y el Nuevo Testamento con las palabras claras de definición. Que en el libro de Éxodo, las varas fuesen hechas de madera de acacia recubierta de oro, nos revela una vez más la humanidad elevada, no solo del Señor Jesús, sino también de aquellos que portan el testimonio de Jesús y proclaman el Evangelio a todas las naciones. Luego, en el libro de Hechos, vemos esto mismo. Encontramos un testimonio en el capítulo 20 de Hechos, cuando Pablo les habló a los ancianos de la iglesia en Éfeso, donde él había vivido durante 3 años. Él pudo afirmar esto: «Sabéis cómo yo era entre vosotros, cómo os cuidé y cómo no codicié ni plata, ni oro, ni vestido de nadie. Con mis propias manos trabajé para mantenerme a mí mismo». Así que el énfasis no está en los milagros, ni en el poder, sino en la humanidad que aquellos que portan a Cristo como testimonio de Dios. Pues bien, aquí vemos la madera de acacia, es decir, el tipo de hombres que ellos eran en la humanidad elevada de Jesús. Pero al mismo tiempo expresaban algo divino, algo que afectaba grandemente a las personas. Verdaderamente necesitamos ser muy impresionados con este precioso tema.
Amén. Muchas gracias, Antonio, por su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Muchas gracias por invitarme. Para mí es un privilegio haber podido estar aquí en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Winnesley. La vida es el punto central de toda la Biblia. Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.